Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que ella se expresa, los haters se agitan. Los políticos tiemblan porque es la única comprometida con la verdad. Periodista, bloguera, relacionista licenciada, analista de la noticia, escritora y le dicen la provocadora en las redes sociales. Y ahora comienza En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
La privatización del fondo para ayudar a Luma, ¿por qué la desesperación de Pierluisi? Hoy hablan los implicados. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 8 de julio de 2022. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Sí, gobernador Pierluisi aumenta la tajada que le sacaría al fondo diciendo que es para evitar un aumento en las facturas de luz y de agua, pero eso es artificial. Lo que hay detrás es ayudar a Luma y acelerar la privatización, alegan varios implicados. Por eso hoy converso con José Ortiz Torres, presidente de la Asociación de Gerenciales del Fondo, quien explica qué es lo que hay detrás de esa transacción. Otro que denuncia el esquema en el fondo es el exalcalde de Arecibo, Lemuel Soto. Plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica continúa impulsando la privatización del sistema eléctrico sin justificación ni garantía de éxito y para retrasar la energía renovable, denuncian los miembros del grupo Queremos Sol. Pesquisa contra Héctor Joaquín Sánchez en Educación no ha concluido, a pesar de que ya lo cambiaron de agencia. Ocupan cargamento de cocaína valorado en 10 millones de dólares en Puerto Rico. Arrestan en Humacao a manifestante en Rincón. La reactivación de la infame unidad de inteligencia de la policía, no para investigar narcotráfico, sino para perseguir manifestantes. Esto es lo que parece que está sucediendo en Puerto Rico. Recursos Naturales ahora es que investiga cuando envenenar los árboles en el Parque del Condado. Esto lo dio a conocer la secretaria interina de la agencia, Anaís Rodríguez Vega. Sentencian al exalcalde de Guayama, Eduardo Cintrón, a 2 años y 6 meses de prisión por corrupción en un esquema de sobornos con empresa de asfalto. Muere el ex primer ministro de Japón luego de un atentado, un ataque que tuvo en el día de ayer. Vamos a hablar también de cómo están reteniendo periodistas en Perú. La situación está muy fuerte, lo que está ocurriendo allí. Y vamos a hablar también de noticias internacionales y el resumen de noticias más importantes de la semana en esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son Cadena WIAC, que la componen WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA WISA 1390 AM en Isabela y WIAC 740 AM en la zona metropolitana. Nos escuchan también por La Voz del Pepino en San Sebastián, WLRP 1460 AM Radio Raíces. También por Radio Grito, que es el 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, 92.1 FM Arecibo Ponce, y por los amigos de X61, que es el 610 AM y el 94.3 FM Patillas Guayama y toda la zona del sureste y este del país. Este programa se graba también, se mantiene en todos los formatos de las plataformas de podcast. Siempre le recomiendo se suscriba a Anchor y ahí va a recibir todo este contenido y contenido también exclusivo que vamos a estar subiendo en esta plataforma. Y pendiente, porque venimos con varios anuncios en los próximos días, la semana que viene, de proyectos que tenemos al respecto. Pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Gracias por su sintonía, gracias por los múltiples mensajes que recibo todo el tiempo en apoyo a nuestra gestión. Y los que nos detestan, pues también gracias, porque ustedes son, los haters son los followers con coraje, como le digo yo, la gente que nos sigue con coraje, pero gracias, porque yo sé que lo que estamos haciendo está dejando huella y estamos diciendo lo que de verdad está pasando en nuestro país. Y después, 2 o 3 días después, usted ve que la prensa regular y los medios nacionales empiezan a darle eco a los temas que empiezan rompiendo aquí primero. Pero bueno, hoy tengo un programa bien importante de lo que está ocurriendo en el gobierno, particularmente en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Quiero anticipar, yo lo había dicho hace varias semanas, que estoy investigando el Fondo del Seguro del Estado. La semana que viene les anticipo que vengo con unas revelaciones que usted se va a quedar en shock de lo que está pasando en esa corporación. Pero aquí ha habido una intención desde el gobierno de Alejandro García Padilla, que lo aceleró él y también ahora en el gobierno de Pierluisi para tratar de privatizar esa corporación. Y esto es serio porque aquí venimos viendo qué está pasando con el puertorriqueño promedio, dónde va a ir a recibir servicios de salud, servicios médicos, con las dificultades que está enfrentando el plan Mi Salud, los problemas que tienen, ¿verdad? Las alegaciones de que los planes médicos no le pagan a los médicos y por eso fomenta el éxodo de todos estos profesionales de la salud que se están yendo de nuestro país, al punto de que ustedes saben que llevamos más de un año denunciando esto. Y hablando del esquema de cómo es que se están llevando los fondos, finalmente el secretario de Salud tuvo que decirlo y ha venido múltiples veces a hablar en este medio. Aquí fue donde empezó él a decir públicamente que iba a exigirle a las aseguradoras que le paguen lo que corresponde. Entonces, una de las corporaciones donde sí estaba funcionando bien el servicio era en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y ahora lo quieren privatizar, aún sin contar con los votos para aprobarlo, que le saquen 165 millones de dólares a esta corporación. Ahora el gobernador dice que quiere aumentar la tajada a 225.5 millones, supuestamente para darle 145 millones a la Autoridad de Energía Eléctrica y 20 millones a acueductos. Y la realidad es que está financiando la quiebra de ambas entidades y lo que va para Energía Eléctrica realmente no es Energía Eléctrica. Es para darle unos chavitos a la gente de Luma que nos ha espetado el séptimo aumento corrido al pueblo de Puerto Rico. Entonces usted me va a decir a mí que Luma funciona. Vamos a hablar con una serie de personas a continuación que usted se va a quedar sorprendido con lo que de verdad está pasando detrás de este esquema y esta intención del gobierno de sacarle fondos a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Bueno, mis amigos, ustedes saben que hay una noticia que ha estado circulando en los últimos días de que el gobierno se apresta a sacar unos fondos de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Van a desembolsar, o que el gobernador quiere sacar, sobre 665 millones de dólares para transferirlo a la Autoridad de Energía Eléctrica y a la Autoridad de Acueducto. Y realmente lo que dicen los expertos es que esto no va a solucionar nada, por el contrario, va a afectar al Fondo del Seguro del Estado. Y hay quien dice que esto es parte de la estrategia del gobierno para privatizar esta dependencia. Yo tengo en línea telefónica al presidente de la Asociación de Gerenciales del Fondo, el licenciado José Ortiz Torres. Bienvenido en Blanco y Negro con Sandra, don José.
Saludos, Sandra Rodríguez Coto, aquí a la orden para contestar tus preguntas.
Gracias por estar con nosotros. O sea, ¿de qué manera se afecta el Fondo del Seguro del Estado con esta intención del gobierno?
Bueno, es un efecto que menoscaba la condición fiscal del fondo. Por más que digan que esos son ahorros, en el sistema de seguro complejo, como es la Corporación del Fondo, que comprende un sistema complejo de área médica especializada en la medicina ocupacional, como el área de compensaciones, seguro, actuario, entre otras oficinas y asuntos legales, comprenden unos gastos extraordinarios, primero en el reclutamiento de profesionales con altos salarios, porque hay que reclutar y retenerlos. Segundo, con equipos médicos altamente tecnológicos. Y estos ahorros precisamente son para poder actualizar los gastos incurridos en maquinaria, que son complejas, como para las operaciones de espalda, para otros tipos de condición de un accidente laboral, y el reclutamiento de médicos, especialmente médicos especializados, especializados en la medicina ocupacional y especializados en neurología, entre otras cosas, mediante los contratos y el reclutamiento en el servicio de carrera. Nosotros ahora mismo en el fondo no tenemos médicos. Los médicos que se han traído han renunciado porque tenemos una competencia en el mercado laboral en los Estados Unidos que le ofrece mejor dinero. Y ahora mismo se está revisando el plan de clasificación, incluyendo el de los médicos, para poder colocar salarios competitivos, con beneficios marginales competitivos, de retener esos médicos que se queden ofreciendo el servicio a la clase trabajadora del país. Y precisamente el administrador que está anunciando ahora de que sí que existen esos ahorros, él conoce muy bien que esos ahorros no son para desembolsarlos del fondo, porque en cualquier momento podría tener que utilizarlos. Okay. ¿Esos ahorros producto de qué? De que bajo desde el 2014 la ley 66 eliminó todo lo que es negociación colectiva y aumento de salario y beneficios marginales. Se generaron unos ahorros económicos, como en algunas también ocasiones, de que las compensaciones han bajado y los casos de reclamación por accidente han bajado. Pero eso no quiere decir que el mes que viene esas compensaciones se mantengan así. Pueden aumentar una vez se relacionen más casos, o pueden aumentar el gasto en dieta.
Pero okay, vamos por parte, licenciado, porque la gente tiende a confundirse. Yo entiendo lo que usted me está diciendo a la perfección, porque también hay que recordar que nosotros llevamos 2 años prácticamente encerrados en las casas con esto de la pandemia. O sea que los accidentes también se tienen que haber reducido a nivel laboral, ¿verdad? Que para eso es que está el fondo. O sea que también es lógico que iban a mermar un poco los gastos porque estaba la gente encerrada, pero ahora en la medida en que regresan a su lugar de trabajo, pues se exponen a que haya este tipo de situación. Ahora, el problema grande que hay con el fondo es que hay un tema de percepción pública importante. Y el fondo, una de las críticas que siempre se le ha señalado es que tiene, por ejemplo, una secretaria ganándose 10 mil pesos con un cuarto año de educación, tiene, ¿verdad? Y cuestionan los salarios que tienen, ¿verdad? Y nunca ha habido como una explicación real de por qué ganan tanto dinero los empleados del fondo. ¿Qué usted me dice al respecto?
Ese tipo de concepto salarial en los trabajadores ya no existe en el fondo. Eso fue un periodo de los 90 que existían compañeros de trabajo que mediante un sistema de mérito cada 2 años o cada año o cada 3 años recibían unos aumentos salariales a base de porciento. Eso no existe. Ya el sistema de mérito, de hecho, no existe. Los salarios en el fondo actualmente son salarios básicos precarios. Y los salarios que de unos empleados de 8 a 10 años no son competitivos. De hecho, nosotros tenemos un problema generacional en el fondo, que los empleados están en un promedio prácticamente entre 45 y 50 años. Nosotros no tenemos empleados nuevos, se nos están yendo. Tan pronto entran al fondo, renuncian, porque como le dije, el mercado laboral competitivo es el norteamericano, y se van a buscar otro tipo de beneficios en los Estados Unidos o en la empresa privada. Así que precisamente se está revisando el plan de clasificación junto a los gremios de parte del administrador porque tenemos un problema de reclutamiento y de retención serio en el fondo. Y estos ahorros precisamente nos pueden llevar a ajustar ese plan de clasificación y nosotros traer gente nueva a trabajar en el fondo para que venga esa generación y sustituya a los que se van retirando. Así que el concepto de estos salarios de 12 mil, 10 mil dólares por una secretaria de cuarto año, eso no existe en el fondo actualmente. Uh-huh. Hay unos salarios sí competitivos, pero que llevan más de 25 o 27 años en el fondo, pero no son salarios extravagantes, o sea, son salarios razonables dentro del mercado profesional de cada clase de puesto.
Yo me acuerdo que había un médico ahí que tenía, pero obviamente era el de la división del área de quemados, que era una especialidad que era el único en Puerto Rico.
Claro, es el tercer médico, si no el segundo en el Caribe, que tiene que estar viajando a Sudamérica y a otros países latinoamericanos, porque la especialidad de quemados, de un médico especializado en el área de quemados, es tan exigua que en Estados Unidos y en el mundo son pocos. Sí. Y por eso es que a esta persona se le tiene que pagar ese salario. Wow. Es un compañero de trabajo. Porque ¿cómo usted va a conseguir una persona especializada en espina dorsal con un salario de un médico generalista? Hay que esas especialidades hay que pagarlas bien. Y como el fondo es una medicina ocupacional especializada, precisamente estos compañeros que tienen su especialidad, pues se le paga un salario razonable dentro de su profesión.
Yo le quería plantear una cosa también sobre esto, y ahora que aprovecho que usted está aquí, también se ha visto desde hace, yo recuerdo, hace más de 15 o 16 años que yo vengo oyendo insistentemente este rumor de que hay unos sectores en el sector privado y que quieren privatizar el fondo. Gente en el sector privado que también se queja, organizaciones de que las primas en el fondo siguen subiendo, pero... y entonces vemos que algunos políticos incluso lo tienen como parte de su plataforma, ¿verdad? El considerar una privatización o una reducción de servicios del Fondo del Seguro del Estado. Y a mí lo que me preocupa, y es lo que no logro entender, y quisiera ver si usted pudiese explicárselo a la gente que me escucha, ¿por qué sacarle dinero a lo que es para atender a los pacientes versus... y para pagar la energía eléctrica cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra? Porque si fuese que lo van a sacar para dárselo al Departamento de Salud, pues yo podría entenderlo, ¿verdad? Pero no es para salud, es para energía eléctrica. No entiendo la mecánica y no logro comprenderla.
Entiendo, y te lo voy a explicar en dos etapas, y tienes mucha mucho juicio esa pregunta que acabas de hacer. El Fondo de Seguro del Estado siempre ha estado en la palestra para la privatización de su sistema. ¿Por qué? Porque las aseguradoras lo ven como un mecanismo viable de ganancia, que es lo que ellas existen. Las aseguradoras existen para ganar dinero, no para dar servicio. Tenemos el mejor ejemplo de que el sistema de salud en Puerto Rico ha sido secuestrado por unas aseguradoras que precisamente son parte de la culpa de que no tengamos médicos, producto de la mala paga, de no querer cubrir ciertos tratamientos, medicamentos a los pacientes que los médicos refieren, y el atraso en la paga. Y estos médicos pues se van para Estados Unidos y tenemos un problema de acceso ahora mismo a los médicos, producto de un cartel de aseguradoras, de empresas privadas que vienen a lucrarse y que le están sustituyendo el criterio médico a la hora de referidos de medicina y referidos de tratamiento. Pues el fondo está dentro de ese plato principal de las aseguradoras, poder ellos acaparar el sistema de compensación. De hecho, yo he visto, yo trabajo mucho con pólizas, certificaciones de pólizas de seguro, y yo he visto aseguradoras privadas cobrándole el aditamento del Working Compensation cuando eso es totalmente ilegal. Algunos los oriento, otros no los oriento, que ese Working Compensation no lo pueden cobrar en Puerto Rico, porque en Puerto Rico la aseguradora laboral por accidentes ocupacionales es exclusiva del fondo. Bueno, pues es en ese planteamiento. Las aseguradoras no tienen la mejor fama ni la moral pública para poder ahora mismo administrar un sistema de compensaciones, porque ya sabemos el desastre que es en salud. Por otro lado, en lo de Luma, este dinero puede ser un peldaño para justificar la privatización del fondo. Eso ha siempre ocurrido. Cuando en los 90 el fondo cayó en un déficit serio, así como para la administración de García Padilla también, que dentro de ese periodo sacaron más de 1,000 millones de dólares, que el fondo empezó con un déficit fiscal y un déficit actuarial, que de hecho hoy hay un déficit actuarial de 1,000 millones en el fondo producto del pago de las pensiones a los retirados. Que el fondo está solvente fiscalmente, por año fiscal, pero actuarialmente tiene un déficit de 10,000 millones porque tiene que pagar 100 millones anuales a los retirados del fondo. Y entonces este pago de Luma no es otra cosa que nosotros entendemos que es inconstitucional este desembolso. Nosotros estaremos pendientes para llevar un recurso de acción legal de aprobarse este proyecto de ley y de la Junta de Control Fiscal no aprobarlo, que entiendo que la Junta no lo debe aprobar. ¿Por qué? Porque primero, constitucionalmente, estás transfiriendo un dinero de una corporación pública a una entidad privada. Vamos a olvidarnos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso es la ficción jurídica que el gobernador presenta, porque él es abogado y sabe que no, porque tiene que justificar una transferencia de agencia a agencia. Pero la realidad, Sandra, es que LUM, la Autoridad de Energía Eléctrica, no es un ente administrador ni es el que factura a los consumidores. Quien administra el sistema de servicio eléctrico es Luma, quien factura, quien lleva las propuestas para elevar el costo de por energía eléctrica, el negociado de energía, es Luma, no la Autoridad de Energía Eléctrica. Por lo tanto, esta es una transferencia para subsidiar una empresa privada. ¿Ves? Y eso de entrada es inconstitucional porque no se puede utilizar fondos públicos para favorecer a empresas privadas.
O sea, que usted nos está anticipando aquí en Blanco y Negro con Sandra que van a acudir a los tribunales para paralizar esto en caso de que el gobernador lo haga.
Claro que sí. Claro que sí.
Y esto viola la ley promesa, ¿verdad? Que esto no está de acuerdo a la ley promesa.
Está la ley promesa también. ¿Por qué? Porque la ley promesa en primera instancia prohíbe, a menos que se apruebe por un plan fiscal, esas transferencias de agencia a agencia. No lo prohíbe así expresamente, pero lo que dice es que como yo controlo el presupuesto al amparo de esta ley, tú no puedes hacer transferencias si no es con la utilización mediante un plan fiscal. Entiendo. Y esto no está contemplado en el plan fiscal. Así que nosotros evaluamos llevar al gobernador en una demanda, lo que entendemos que tenemos los argumentos jurídicos, ¿verdad? Si ganamos o no, pues eso lo decidirán los jueces, pero sí lo llevaremos a las últimas consecuencias sin escatimar gastos, porque tenemos que defender nuestro centro de trabajo. Nuestro centro de trabajo se le va la vida con esto, porque hoy es el aumento de Luma, mañana van a ser el problema de los municipios. Los municipios se van a quedar insolventes, y ya el fondo resolvió, bajo la administración anterior, resolvió con el fondo municipal millones de dólares que le desembolsaron sin devolverle un centavo para que le pagaran los bonos a los empleados y para que los municipios tuvieran suficiente dinero de pasar ese año fiscal. Así que nosotros tenemos que llegar a las últimas consecuencias con este desembolso.
Ahora, tengo que hacerle una pregunta. ¿Dónde queda en esta ecuación, ¿verdad? ¿Y cuál es la postura de la Asociación de Gerenciales en torno a las acciones del administrador de la corporación del fondo? Porque este señor del fondo en algunos momentos ha surgido como muy enérgico, pero en otras ocasiones incluso se le ha visto vinculado con figuras como Santa María.
El administrador Jesús Rodríguez Rosa, en principio que llegó al fondo, no tenía una comunicación directa con los sindicatos y tuvimos una guerra con ellos. Uh-huh. Yo estuve en los tribunales con el administrador directamente en un sinnúmero de ocasiones. Y de no estoy hablando del gremio nuestro nada más, y los otros gremios también, ¿verdad? Disputas obrero-patronales. Cuando volvió, después que se fue y regresó, tuvo una mayor apertura y hemos tenido una comunicación. Pero él conoce que ninguno de nosotros en los gremios estamos conformes con este desembolso. Y él, en un momento dado, siendo obviamente un político, porque él obviamente está nombrado ahí porque es un político, se opuso a que aprobaran esa legislación a menos que le devolvieran ese dinero al fondo, porque él sabe el daño. Ahora vi que el gobernador aumentó a 225 millones y él se quedó casi callado, ¿verdad? Porque sabemos que responde a su jefe político, pero él conoce que nos va a tener de nosotros con protesta frente al Fondo del Seguro del Estado, porque la posición de él debe ser defender los intereses de esta corporación pública y no los intereses de Luma. Porque aquí lo que se está defendiendo es que el gobernador es un defensor de Luma y ahora, como ve que Luma ha sido un desastre para el país, pues quiere lavar la imagen de Luma con el dinero del fondo. Y eso así de sencillo es. Nos vamos a poner a eso.
Yo le quiero hacer una pregunta y a mí no me gusta anticipar temas que yo estoy investigando, pero quiero preguntarle. ¿Usted ha escuchado que al administrador del fondo lo están investigando?
Sí, eso se rumora. Siempre se ha rumorado eso, sí.
Uh-huh. Muy bien.
Pero no tengo, por lo menos yo, ni nadie en mi gremio me ha traído pruebas de que eso sea veraz. O sea, pero sí se ha rumorado de que hay una investigación del administrador.
Pero imagínate, es que uno tiene que cuestionarse cuando van a quitar... bueno, originalmente eran 165 millones, ya el gobernador dijo que eran más de 200 y pico, 225 creo que era que lo elevó. Cuando le van a sacar ese pedazo de capital del fondo para operar, para darle servicios a los enfermos, a la gente que tiene algún problema, ¿verdad? Algún accidente, pues y usted ve que no hay una respuesta enérgica, pues ya usted sabe lo que se puede esperar el pueblo de Puerto Rico de la actitud del director ejecutivo, muy fuerte por demás. Yo le agradezco que haya estado con nosotros, don José, gracias por concederme estos minutos y esperemos a ver qué va a suceder. ¿Cuándo entonces estarían ustedes encaminándose a radicar algo en los tribunales?
Bueno, hay que esperar para que el caso sea maduro, ¿verdad? Uh-huh. Existe una legislación ya concreta, que el proyecto ya ha convertido en ley con la firma del administrador. Ahí podríamos nosotros radicar el recurso, pero estamos muy conscientes de que se le va a hacer difícil pasar, por lo menos en la Cámara de Representantes, con quien hemos sostenido conversaciones con algunos miembros, y en el Senado tampoco se le va a hacer muy fácil. Yo espero que los legisladores, ¿verdad?, capaciten y no permitan de que Luma venga a dictar las pautas del gobierno en este país.
Bueno, muchísimas gracias, mi amigo. Este era José Ortiz Torres, que es el presidente de la Asociación de Gerenciales de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Tengo que hacer una pausa ahora, pero regresamos enseguida.
No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, ustedes escucharon en el segmento anterior las expresiones de José Ortiz Torres, que es el presidente de los gerenciales en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, que nos explicó qué es lo que de verdad está pasando allí. Pero yo quiero que ustedes escuchen ahora unas expresiones de un empleado del fondo que resultó ser hace un tiempo un alcalde, ¿verdad? Fue alcalde de Arecibo, Lemuel Soto. que hace unas declaraciones tan contundentes que tengo que compartirlas. El pueblo de Puerto Rico tiene que escuchar lo que dijo Soto.
Hoy vimos como el gobernador de Puerto Rico, quien supuestamente es derecha, ante la opinión pública y ante la política a nivel general, actúa como un ser de izquierda, cuando la dictadura se impone al criterio y al respeto de un pueblo. Eso es lo que vemos, una dictadura, una falta de respeto, desangrando una agencia para resolver los entuertos de agencias que están quebradas. Señor gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, ¿cómo es posible que usted ya en 4 o 5 ocasiones tenga un empeño, un asfixie por sacarle dinero al fondo para entregárselos a Luma? Ya falta que venda el país entero y se lo dé a Luma, el bajil sin fondo de Luma, porque el primer deudor que tiene estas agencias, tanto la autoridad como Acueducto, ¿saben quién es? El gobierno de Puerto Rico, que debe alrededor de 300 millones de dólares, que no pagan, pero al pueblo de Puerto Rico se le imponen impuestos para cubrir esas deudas que el mismo gobierno no paga, y para resolver los entuertos y para tener contento a sus amigos de Luma, saca dinero de una agencia, y que para resolver un alivio al pueblo de Puerto Rico, cabezas de caramba, 3 pepinos va a resolver. Actualmente el petróleo está bajando, pero a usted se le ocurre semejante idea, esa brillante idea de sacar, de sangrar una agencia para resolver los problemas a una agencia multimillonaria de Canadá que llega a Puerto Rico con la idea de reestructurar todo el sistema eléctrico del país. No ha hecho 3 pepinos y 3 c******, porque no han hecho nada. Ah, resolvieron a una persona que lleva 25 años, bien bonito, muchas relaciones públicas, pero el trabajo general no han hecho un carajo. Hay muchos dedos amajados con esa agencia y la defienden por eso mismo. Una falta de respeto. ¿Sabía usted, señor gobernador, que en la Corporación del Fondo del Seguro de Estado no hay médico? No hay especialista. Carecemos de equipo para brindar un servicio de excelencia a los lesionados. Visite la agencia. Vea con sus propios ojos la realidad de lo que vive el país. Los obreros en Puerto Rico, bueno que malo, en la Corporación del Fondo del Seguro de Estado tienen un sistema médico, obviamente porque no pueden pagar el suyo propio, y se le brinda un servicio médico. El día de hoy un médico en nuestra región de Arecibo dejó de asistir porque lleva 6 meses que no se le paga. Y hablamos de millones. Hablamos de millones en el país. Para resolver las agencias que están quebradas, que son bajiles sin fondo, que no tienen la capacidad para administrar, porque una junta puesta por todos los gobiernos habidos y por haber desangraron y las masacraron. Y actualmente eso es lo que están repitiendo los errores del pasado. Porque ustedes son aves de paso, están hoy, mañana, ¿no? Arrancan, se largan, se van para los Estados Unidos, y que se queda con el revolú el pueblo de Puerto Rico fastidiado por las malas decisiones que ustedes están tomando. Padres de familias afectados. No hay médico, no hay especialista. La infraestructura en las agencias está por el piso. Una persona con impedimento, con discapacidad, tiene que tratar de salir de una silla de ruedas para abrir una puerta, porque no está el sistema adecuado para personas discapacitadas. ¿Usted lo sabía, gobernador? Es que da coraje. Claro que da coraje. Y esto le va a costar a usted. Usted lo hará feliz y contento porque usted deja que se larga. Pero el que se queda con el revolú, con el entuerto, es el de a pie. El pueblo de Puerto Rico, el de a pie, es el que sufre los embates de los aumentos, de los impuestos. Cuando no saben administrar, que no tienen otra idea que no sea meter impuestos al país. Por eso es que estamos como estamos. Señor gobernador de Puerto Rico, visite nuestra agencia. Siéntese en una silla de ruedas para ver qué silla de ruedas le van a dar a usted. Pero escójala al azar, para que no le traigan una silla nueva. Vaya al hospital industrial, que cuando cae un aguacero hay que utilizar sombrilla en los pasillos por las filtraciones que hay. Porque las reparaciones millonarias que se hicieron, los clavos a 10 pesos, los martillos a 25, ese es el resultado. Trabajos incompletos y certificados como completos. No se puede seguir así. El que le da la espalda al obrero, le da la espalda al país. Y eso es lo que ustedes están haciendo con esas acciones. Lo estoy diciendo hoy. Y en 2 años veremos el resultado de lo que estamos hablando hoy por meter las manos donde no tiene que meter las manos. Porque el fondo, bueno que malo, es un servicio médico que tienen los trabajadores en Puerto Rico para tratar de que se rehabiliten regiones sin médicos, Fajardo, Humacao, sin trabajadores sociales. Y hablamos de millones. Los sueldos por el piso no son sueldos de millonarios. Tiran una convocatoria con $1,280 para comenzar a trabajar en la agencia. Las vacas gordas se fueron hace tiempo. El dinero en recuperación, que es para darle servicio a los lesionados, está en el piso. Cambiando citas, cambiando citas, cambiando citas. Y el lesionado esperando por un tratamiento. Recientemente vi una señora que la operaron de un brazo. Estaba inflamado. Tuvo que esperar 6 meses para ver de qué forma un médico la podía atender. Porque no le habían renovado al médico. Y esas son las cosas que veo yo. Y es la gente pobre y humilde la que sufre. Ustedes están bien, pero la gente que necesita son a las que ustedes están dando la espalda. Le rompen las patas a un pueblo. A los 3 años les regalan unas muletas y el pueblo tiene que agradecerle que le diste las muletas. Pero se olvidaron de que le rompiste las patas. Así estamos viviendo. No estoy de acuerdo con que se le siga sacando a nuestra agencia sin devolver. Pague la deuda que el gobierno de Puerto Rico factura en sus presupuestos anualmente, que eso es fraude. Si presupuestan el pago de luz y agua y no lo pagan, eso es fraude. Porque el de a pie le cortan la luz, el de a pie le cortan el agua, pero el gobierno de Puerto Rico, que es el mayor deudor, para no pagar, le meten impuestos al pueblo, que es el responsable de seguir pagando los entuertos y los malos manejos del gobierno de Puerto Rico.
Fuertes y contundentes esas expresiones, pero señores, esto está poniéndose color de hormiga brava, porque es que por todos lados uno tiene que analizar lo que pasa en el gobierno, y este verano está bien caliente. Miren, la organización Queremos Sol está diciendo a través de un comunicado de prensa a la licenciada Ruth Santiago, que es la portavoz de esta coalición de entidades, que lo que quiere es cambiar la energía a una energía renovable, ¿verdad?, entre otras cosas, y están en contra de la quema de combustible y del daño que está causando en el ambiente. Ellos están ahora mencionando específicamente, cuestionando la falta de estudios que hay sobre el beneficio para privatizar, y que el énfasis de Luma es sacar dinero y retrasar precisamente el desarrollo de la energía renovable. Y dice que este plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica continúa impulsando la privatización, que esto no resuelve nada, y que le están solicitando a través de la Autoridad de Alianzas Público-Privada que hagan algo, porque no están deteniendo, en vez de detener las alzas, lo que hacen es favorecer al privatizador, y a la hora de la verdad retrasa el deseo que la gente quiere de entrar a coger energías renovables, placas solares, porque también están carísimos esos otros servicios, ¿verdad? Pero no hay alternativas, y esa es una de las denuncias que está haciendo este grupo. Pero señores, no es solamente el tema del Fondo del Seguro del Estado y la dificultad de verdad de acceder a los médicos en general, problema que tenemos con la fuga de médicos por los chanchullos que tienen las aseguradoras, que multaron ante la MCS, los federales, ustedes saben que lo dijimos aquí, es que el gobierno está enfrentando unos problemas en todos los sectores. Es muy fuerte. Y uno de estos sectores tiene que ver con la utilización de los fondos y de la policía de Puerto Rico. Señores, estamos viviendo unos momentos serios, graves, de situaciones criminales, de naturaleza criminal, donde precisamente ayer se incautaron casi 10 millones de dólares en cocaína, y todas las semanas están entrando pero unas cantidades exorbitantes de droga a este país. Todos los fines de semana, prepárese que hoy es viernes, el lunes voy a decirlo, 10, 8, 14 muertos fines de semana tras fin de semana desde que empezó este año. Y la policía, bien gracias, está dándole golpes a una persona cuando van a arrestarlo porque, o lo arrestan porque no le dio la licencia, porque lo paran. Para dar tickets de tránsito están perfectos, pero para resolver estos problemas, y cuando le hacen un carjacking no aparecen. Esa es la realidad. Y el problema también detrás de todo esto, señores, es que están... a mí me parece que esto tiene que ser una directriz de Pierluisi. Están cambiando el enfoque y dirigiendo el interés de la policía a otras cosas. En vez de estar atendiendo la criminalidad, están criminalizando las protestas. ¿Y por qué yo digo esto, señores? Porque es evidente que lo que está haciendo el gobernador Pierluisi es ir en contra de la gente que se manifieste. Yo creo que Pierluisi y su administración tienen miedo de que se den las condiciones para un nuevo verano del 2022, como pasó en el verano del 2019, que precisamente hoy, mis amigos, se cumplen, empieza el periodo donde se conmemoran los 4 años de cuando revelamos el chat. Y digo revelamos porque todos ustedes saben que nosotros fuimos los primeros que lo dijimos aquí en este programa con los compañeros de Noticel y Ayola Virella de Metro, porque fue así, eso fue así la realidad. Señores, pero yo no creo que estén las condiciones para que vayan a pedir la destitución del gobernador. ¿Cuál es el miedo del gobernador? ¿Por qué yo digo todo esto? Porque, señores, el enfoque es a perseguir a las personas que están protestando. Y a la gente que no tiene, que está indefensa, como el señor aquel que no quiso dar la licencia. Mire, no tenían que meterle el taser y restrellarlo contra el piso un señor mayor en Aguadilla. Señores, ayer, y yo lo publiqué en mi blog, lo pueden buscar en Blanco y Negro con Sandra, arrestaron en Humacao a un manifestante que estuvo en Rincón. Se alega que este manifestante le dijo unas palabras soeces a los policías y los amenazó de que los iba a agredir cuando estuvieran sin uniforme. Pero... Y obviamente si hay una amenaza, eso es un delito, por supuesto que lo es, que hay que perseguir. Pero el problema que yo veo detrás de todo esto es la criminalización de la protesta, porque qué rapidito fueron a arrestarlo. Él vive en, y es, tiene un restaurante, se llama Denis Rosario, y estaba en un restaurante en Naguabo. El restaurante, perdón, él vive en Naguabo, pero el restaurante es Vida Mía en Humacao. Y vinieron los policías de Aguadilla a arrestarlo y lo citaron para hoy a las 9 de la mañana. Y esto coincide con el caso de Zaida Morales Santiago, la mujer que en la protesta de Rincón estaba con los brazos arriba, las manos levantadas, y la policía le cayó arriba y dicen que ella fue la que... De hecho, le radicaron cargos por agresión, 2 cargos por agresión a ella, cuando todos los vídeos se ven que ella iba caminando por la playa y 4 policías se le tiraron encima. Y los policías le metieron patadas en la cara a esa mujer. Ella lo dijo públicamente, que se sentía que había sido secuestrada y que los va a demandar. Esos 2 hechos no se dan en un vacío. También en Aguadilla es donde hubo el tema este de la descarga con taser al señor mayor, él es de Gurabo, Roberto Capellá Casellas, de 63 años. Policías mirándolo alrededor. Al lado de él estaba un policía sin uniforme, que se llama Will Joel López Rodríguez, de 38 años, quien en noviembre pasado mató a una persona, perdón, este es el sargento Gabriel Acevedo Pérez, preciso, Gabriel Acevedo Pérez, quien en noviembre pasado le disparó y mató a Will Joel López Rodríguez, de 38 años, y esto lo dio a conocer Kilómetro Cero. Todas estas cosas se dan en un momento en que, señores, también hay policías, y usted que me está escuchando alrededor de Puerto Rico, pero le digo específicamente, Carolina, Caguas, Bayamón, el área de Aguadilla y el área de Cabo Rojo. Esos 5 áreas están poniendo patrullas de la policía, o debo decir, carros que no tienen identificación, personas vestidas de civil, a detener transeúntes y a darle tickets. Cuando se bajan, son oficiales de la policía de encubierto. Yo me pregunto qué hacen encubierto dando tickets. Mire, a mí me para un encubierto, me dice que me va a parar un carro que no dice policía, yo lo acelero y que sea una persecución. ¿Usted sabe por qué? Porque usted no sabe si de verdad eso es un policía o es un maleante que le viene a hacer un carjacking, como están diciendo por ahí. Eso es lo que está haciendo la unidad de inteligencia que reactivó Alexis Torres, que lo dijo hace 2 semanas, que la reactivó para perseguir no a los narcotraficantes, sino para investigar estos casos de manifestantes. El trasfondo de esta unidad de inteligencia es nefasto, la gente lo sabe. Desde que se creó la Policía Insular hace más de 100 años, se utilizó esas unidades para carpetear y fichar personas, y lo sabemos con el trasfondo de las carpetas, la persecución política, los asesinatos. Recuerden nuestra historia, señores, la masacre de Ponce, de 1937, donde miembros de la policía mataron a 20 personas, las acribillaron. Que después Muñoz Marín tuvo que hacer un comité para ver qué hacían, porque impusieron la ley de la mordaza. Eso fue en los años 30. Y por ahí para abajo usted sabe todo lo que pasó. En el 87 la División de Inteligencia ya tenía oficinas en todas partes para hacer las carpetas de la gente. Y después el David Noriega llevó un caso, que cuando llevó ese caso al Supremo en el 88, ahí es que decretaron que las carpetas eran ilegales. Y entonces en el gobierno de Pedro Rosselló González, en el año 1999, es donde se acepta que eso fue un, como dijo Pedro Rosselló González, bochornoso episodio en nuestra historia, la práctica corrupta de fichar ciudadanos solo por motivo de sus creencias ideológicas y políticas. Eso está pasando, señores. Y fíjense dónde están los intereses. Mientras usted se enferma, le quitan chavos al fondo, se los dan a Luma. Pero entonces persiguen a la gente que protesta. Vamos a una pausa, regresamos enseguida.
No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubre mi plan médico y en tu pueblo también.
En mi pueblo es donde tenemos las mejores vistas. Aquí cubre mi plan médico y en el tuyo también.
En mi pueblo se goza de verdad. Aquí me cubre mi plan y en tu pueblo también.
Plan de salud Menonita. En todo Puerto Rico, el plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de salud Menonita.
Pero tú sabes cómo es esto, que te da la gravelaza.
Yo quiero Point Guard.
Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774.
Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, finalmente la secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales anunció que supuestamente va a investigar el envenenamiento de árboles en el parquecito del condado y que supuestamente sale ahora que el ex secretario de Transportación y Obras Públicas, Contreras, fue el que dijo que ese parque no tenía uso. Yo imagino que francamente, uno tiene que plantearse qué le pasa a los líderes a las personas que dirigen nuestro gobierno, no entiende. Señores, ayer también trascendió la pesquisa contra Héctor Joaquín Sánchez en Educación, que no ha trascendido. Esto lo dio a conocer el secretario Eliezer Ramos. Dijo que ya estaba listo el informe preliminar, pero no había terminado. Y ustedes saben que Héctor Joaquín Sánchez lo cambiaron al Departamento de Transportación y Obras Públicas. El gobernador está respaldándolo. Este era una figura, un ente político que lo sacaron de Educación porque quería darle premio a los profesores y a los maestros que fueran PNP, y él era miembro de la Comisión Estatal de Elecciones durante las infames elecciones pasadas, que usted sabe el revolú que hubo con el conteo de votos. Eso fue terrible para nuestra democracia. Como le dije antes en el segmento anterior, ayer ocuparon un cargamento de cocaína valorado en 10 millones de dólares, señores, 14 fardos con un total de 530 bloques de cocaína. Eso fue la marítima de Vega Baja. Esto es una cosa demasiado. Esto fue la costa de entre Vega Baja y Dorado. Por todas partes está entrando la droga en nuestro país y la corrupción sigue haciendo escante. Sentenciaron al exalcalde de Guayama, Eduardo Cintrón, a 2 años y 6 meses de cárcel por corrupción. Ya eso se sabía que él venía. Este es era del Partido Popular, otro alcalde más que nos avergüenza a nuestro país con esta vergüenza que no importa si sea rojo o azul, llegan al poder y empiezan a robar. Una cosa increíble. Quiero mencionarles en seguimiento, los invito a lo que habíamos hablado del secretario de Agricultura, en seguimiento a lo que hemos estado hablando de esto, le están exigiendo explicaciones y las razones por las cuales le está dando un contrato donde beneficia precisamente a su hijo en el Departamento de Agricultura a través de un negocio donde han contratado un narcotraficante, confeso, como lo dijimos en el día de ayer. Y esto pues obviamente es el respaldo que tiene, que le ha dado el secretario para que siembren de placas solares terreno que es agrícola, en vez de utilizarlo para agricultura y hacer como hacen, por ejemplo, en Alemania, que están cubriendo las carreteras con placas solares para aprovechar esas carreteras largas. Mire, póngale placas solares arriba. Si por ahí bajan los carros, pase eso. Pero ¿por qué tienen que tapar las tierras que son de desarrollo agrícola? Ese es el cuestionamiento y lo levanta Jorge Alfredo Rivera Segarra, presidente de la Comisión de Agricultura. El secretario de Agricultura, pues mire, bien gracias, no le importó nada lo que está pasando en su agencia. Hay demasiado entuertos que están ocurriendo allí. Pero señores, están pasando varias cosas, algunas son buenas. Estudiantes que son miembros de la Fundación Amigos del Yunque, en coordinación con el Servicio Forestal, completaron un proyecto Ciencia Ciudadana para la Restauración del Hábitat, en el cual estudiantes aprendieron sobre el bosque, sobre el manejo del bosque, a través de diferentes tareas puestas en práctica en la vereda de Ciencia y Conservación del recién restaurado Centro de Visitantes del Portal en el Yunque. Esto fue una iniciativa que contó con los fondos del National Environment of Education Foundation y el National Park Trust, con estudiantes de octavo grado de la Escuela Pública Carmen L. Feliciano Carreras de Río Grande, que fortalecieron así sus destrezas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Así que estuvieron bien chévere porque los estudiantes pudieron ir allí a aprender, a recibir una capacitación sobre ecología, sobre los servicios que se prestan en el bosque, la vereda de ciencia y conservación, la siembra de árboles nativos. Tuvieron la oportunidad de visitar las nuevas exhibiciones del portal, incluyendo la de la cotorra puertorriqueña, y se hicieron guardabosques juveniles. Así que estos son unos programas extraordinarios. Quiero darle las gracias a los amigos de, ¿verdad?, del Yunque y de todas estas organizaciones como National Environmental Education Foundation y el National Park Trust, y más que nada al Servicio Forestal, que siempre me envían información de las cosas que están haciendo. Y esto es maravilloso porque es algo bueno para nuestros jóvenes, en este caso jóvenes de escuelas públicas de Río Grande. Felicidades. Pero señores, concluyo el programa, en esta última parte del programa, instándolo a que esté atento a las noticias internacionales. Están pasando muchísimas cosas. Ayer un juez federal sentenció a Derek Chauvin, el policía que mató a George Floyd, lo sentenció por violar derechos civiles a 21 años de cárcel. Ya él cumple 22 años y medio por cargos estatales de asesinato y homicidio. Yo no sé si las verdad van a ser concurrentes, eso es la parte que no estoy clara, pero bueno, lo sentenciaron a nivel federal. Y ahora mismo en Estados Unidos hay una controversia por un anuncio bien polémico de la campaña de un pastor republicano que se defiende con un rifle AR-15 y él dice en el anuncio que se está defendiendo de demócratas enojados en capuchas del Ku Klux Klan. Me refiero al exjugador del NFL, Jerome Davidson, que ha hecho este video anunciando su candidatura para el Congreso de Arizona con un comercial donde salen un montón de hombres blancos vestidos del Ku Klux Klan, y él viene, saca un AR-15 diciendo: vamos a tener que defendernos de todos estos demócratas. Como quien dice, voy a entrarle a tiros a toda esta gente del Ku Klux Klan. Primero, que es súper violento. Y segundo, que uno dice, bueno, esto es, este viene financiado por el National Rifle Association o algo así, porque es que el anuncio es de armas o de su candidatura. Señores, pero que salga un hombre negro a decir vamos a matar los blancos, esto es serio. Y esto demuestra los problemas que está pasando en la nación americana, que lo estamos diciendo hace meses. Es serio. Es como el principio en nuestras caras del colapso de ese imperio. Cuando tú ves este tipo de mensaje de comercial que está saliendo al aire, es demasiado, demasiado fuerte, y esto está causando muchísima polémica. Señores, esta mañana yo lo compartí también en mis redes sociales. Mientras estaba levantándome, todavía sin tomar café, salió la noticia de que falleció el ex primer ministro japonés Shinzo Abe, que él resultó ayer herido mientras estaba dando un discurso en la ciudad de Nara, en Japón, y de momento alguien le disparó y bueno, murió finalmente. Estaban pidiendo sangre, recibió unos disparos en el pecho y en el cuello y no se pudo salvar. El atacante era un hombre de 41 años que se quedó en la misma zona y que tenía descontentos con el ex político. Así que esta situación de la violencia, incluso hasta en Japón, donde la cultura tiende a ser un poquito más tranquila, miren lo que está pasando. Y en Perú, mis amigos, esto está fuerte lo que está pasando allí con el gobierno peruano. Ustedes saben que le han dado bien duro la derecha al presidente Pedro Castillo. Pues miren, habían unos periodistas de un canal de televisión, un programa de televisión, que cuando están reportando vinieron, empezaron a rodearlo un grupo de campesinos y los retuvieron, como dicen ellos, los aguantaron y les obligaron a los periodistas a leer una declaración diciendo que ese canal no iba a seguir cubriendo noticias negativas del presidente, en contra del presidente. Prácticamente los amenazaron y el presidente tuvo que salir a distanciarse de esas personas y a decir que no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo. Así que imagínense hasta dónde llega el nivel de violencia que se está suscitando hacia la prensa. Y esto es serio, es un ambiente que se crea hostil. Aquí en Puerto Rico, gracias a Dios, eso no ha pasado todavía. Pero, señores, no estamos muy lejos de la realidad, porque a veces en los mítines políticos y en las mismas protestas, la gente se ¿verdad? Rodea al periodista y empiezan a gritarle para que no salga cuando están haciendo transmisiones en vivo. Y eso también es bien peligroso, porque eso no es democracia. La democracia tiene que haber todo tipo de, ¿verdad? De idea y de creencia, y eso pues no lo fomenta. Así que esto es parte de lo que estamos hablando en el día de hoy. Señores, y terminamos una semana que ha sido, como dije, súper intensa, muchísimas noticias de corrupción, muchísimas noticias que de lo que ha estado pasando. Comenzamos con las protestas que hubo en Rincón y por Sol y Playa, tumbaron el muro, los arrestos que ha habido desde entonces, la reactivación de la unidad de inteligencia, lo que está pasando en el condado, señores, y se anticipa que vienen unas protestas grandes para el condado también. Hemos dado a conocer información de lo que no se dice del COVID-19 en cuanto a que en Estados Unidos ya están admitiendo que viene una próxima ola grande para los próximos 6 meses, mientras en la prensa no cubre las acciones que están tomando algunos gobiernos que sencillamente ya no quieren vacunar a los niños porque no tiene efecto realmente a largo plazo, y uno tiene que estar vacunándose constantemente. El gobierno está en guerra abierta contra las comunidades por la negligencia de la policía, la venta de parques y el culpar a la gente por el alza en la luz. Señores, esta semana falleció el querido amigo y periodista Manny Suárez, y tuvimos también este programa haciendo una reseña al respecto. Hablamos con su hijo Juan Esteban. Así que hemos tenido una semana muy intensa. Yo los invito a que estén atentos, busquen el resumen que hacemos todos los fines de semana de los temas que hemos cubierto aquí en este su programa En Blanco y Negro con Sandra. Y me tengo que despedir, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Gracias por su sintonía y gracias por el apoyo. Nos volvemos a encontrar aquí el lunes, y pendiente a mis redes sociales, porque posiblemente salga alguna información importante en alguno de nuestros programas en vídeos. Así que esté pendiente a lo que vamos a hacer durante el fin de semana. Que pasen todos muy buenas tardes. Será hasta el lunes.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a enblancoynegro.blogspot.com, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la cual se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto, En Blanco y Negro.